hacer la pregunta. ¿Para usted es o no es válida la el resultado de la convocatoria de la constituyente?
Hay una expresión ciudadana, sí. Esa es una expresión ciudadana. Digamos, no se puede desconocer que existen 8 millones de personas que votaron por esa constituyente. Y también, repito, tampoco se puede desconocer que hay una situación de una oposición muy grande y que hay que buscar una salida. Es decir, aquí el problema no consiste en buscar cómo radicalizar las cosas. Digamos, sí, hay una porción de los ciudadanos que ha votado.
Ahora, yo le preguntaría, ¿usted de dónde saca la cifra de los 8 millones?
Bueno, es la que han dado oficialmente, ¿no? Es la que han dado oficialmente, pero bueno, también se puede, digamos, decir que esa cifra es una cifra inventada y que es una cifra real. Eso también se puede hacer. Pero lo que yo considero, Julio, es que lo que sí no se puede hacer en este momento es seguirle echando leña a ese fuego. Y creo que desde Colombia lo que debiéramos hacer es buscar cómo propiciar una salida, repito, dialogada a una situación que tiende a tornarse peligrosa, no solamente para Venezuela y los venezolanos, sino también para el entorno regional.
Yo creo que lo intentaron muchas voces, como usted sugiere, pero eso funcionaba antes de y no después de. Senador Cepeda, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
A ustedes muchas gracias, Julio.
El expresidente Ernesto Samper ha sido uno de los amables componedores desde UNASUR y desde su ejercicio como expresidente con otros colegas. Lo intentó, pero algunos pensamos que eso se podía antes de y no después de, porque ya con el poder en la mano, pues sucede lo que vimos anoche. Es que vuelven a la cárcel, salen de su prevención, de su libertad, de su cárcel preventiva en casa, nuevamente a las cárceles, quién sabe en qué condiciones. Expresidente Samper, gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, a usted y a todos los oyentes. Muy buenos días.
Pues yo comienzo con la última pregunta que le hice al senador Cepeda. ¿Para usted esa Asamblea Nacional Constituyente vale o no vale?
Desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, no, para mí no tiene en este momento un valor. Creo que coloca de alguna manera el juego del gobierno en oposición por fuera de las reglas de la democracia. Y por eso en el día de ayer, por primera vez en muchos meses, me aparté de la consideración de que tanto la Asamblea Constituyente, como he venido sosteniendo, la polarización callejera puedan ser unas salidas democráticas para Venezuela.
Usted con el expresidente Rodríguez Zapatero lideró un grupo de expresidentes que tenía otra tónica, que usaba otro lenguaje, que tenían contacto con el propio gobierno para buscar, pues, un punto de encuentro en las diferencias. Pero eso fracasó, por lo que usted acaba de decir, tanto que ayer usted ya dijo no más, hasta aquí llegué yo. La oposición dice que ese grupo de expresidentes, y acusan puntualmente a Rodríguez Zapatero, lo que hizo fue darle tiempo y espacio para que Maduro, con ese tiempo y espacio, lograra lo que hizo ayer. ¿Qué responde usted a esa crítica?
No, yo creo que es una crítica injusta. En primer lugar, vale la pena señalar, Julio, que parte de las dificultades que tuvimos en los últimos meses para ejercer una tarea de facilitación es las propias contradicciones que existen al interior de la oposición, porque allí no es una sola posición unificada. Uno encuentra desde unas posiciones abiertamente razonables, como el caso de Henry Falcón, el gobernador de Irán Gaviria, de Vladimir Villegas, que de alguna manera estaban en una posición de facilitar una apertura hasta posiciones radicales como la de Corina Machado. Parte de las dificultades que tuvimos en encontrar unas vías para el diálogo fue precisamente que no era fácil poner de acuerdo a la oposición. Lo segundo es que este esfuerzo que nosotros hicimos tiene unos antecedentes institucionales. y es que hace 2 años y medio, cuando yo llegué a UNASUR, hubo una propuesta de los tres cancilleres, el de Colombia, el de Ecuador y el de Brasil, para que en presencia de lo que se llamó las guarimbas, que era los hechos de violencia de entonces, del 2014, hubiera una propuesta de diálogo que de alguna manera evitara que se llegara a una violencia como la que se está viviendo hoy día. Y yo creo que lo que conseguimos en estos 2 años y medio fue precisamente que, en aras de ese diálogo que efectivamente se dio en varios casos, pues no se llegara a una situación de confrontación violenta como la que vivimos hoy día, ni tampoco el gobierno apelara a un camino que se apartaba de la democracia como el que puede llegar a convertirse la constituyente, si como se ha anunciado por sectores radicales del gobierno, ahora trataran de llegar por la vía de la constituyente a sustituir la constitución, que para mí sigue siendo en este momento el ordenamiento normativo que debe regir los destinos políticos de Venezuela.
Presidente, usted no ha sido el único expresidente de la República que ha tomado una posición frente al tema de Venezuela. El pasado viernes el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de hecho, llegó a hacer un llamado a los militares venezolanos para que depusieran al presidente de ese país, Nicolás Maduro. ¿Su opinión frente a este llamado que hizo el expresidente Uribe?
No, por supuesto, es un llamado absolutamente irresponsable. Parte del problema que hay en Venezuela es que hay que encontrar una salida que no agrave todavía más la situación. Y no creo que la propuesta de un golpe militar, que por supuesto sería un golpe cruento, y no lo veo a través de quién se pueda concretar, fuera la salida. Nosotros lo que estábamos buscando era una salida a partir de 3 premisas. La primera, que se definiera un calendario electoral para todas las elecciones, incluidas las presidenciales. La segunda, que se le permitiera a los actores políticos que en este momento estaban impedidos de participar en política a través de una fórmula, de una amnistía, que todos pudieran presentarse a las elecciones. Y la tercera, que se le devolvieran los poderes a la Asamblea Nacional, que le fueron cercenados por el Tribunal Supremo de Justicia. A partir de esas premisas nosotros pensábamos, o pensamos, yo lo sigo pensando, que se podría tratar de encontrar una salida realmente democrática al tema de Venezuela. Y eso fue lo que estuvimos trabajando durante estos últimos 6 meses. Yo tengo unas muy buenas relaciones, muy fluidas, con casi todos los sectores de la oposición y por supuesto también con el gobierno. Por eso es que pensábamos que esto podría ser una salida, y hasta última hora, la semana pasada, el expresidente Rodríguez Zapatero estuvo trabajando con los sectores de la oposición para que de alguna manera se aceptara esta fórmula, que incluía, por supuesto, de alguna manera suspender la constituyente, o por lo menos lo que puede llegar a ser la constituyente, que es legitimar un modelo no democrático en Venezuela.
Expresidente Samper, yo quisiera que usted escuchara lo que decía usted hace algunos años sobre el presidente Nicolás Maduro, porque algunos consideran que es un poco tarde la reacción que usted ha tenido frente a lo que haya sucedido. Esto decía usted hace un par de años.
Estoy seguro de que Venezuela está en muy buenas manos, en manos suyas, y que va a tener la oportunidad de continuar la obra social que inició el presidente Chávez. Tengo la mayor confianza de que el país está en muy buenas manos, presidente. Y la tercera, venir a darle...
Y esto,
la despedida.
Obviamente, expresidente Samper, pues mucha gente dice que a usted se lo advirtieron y le pidieron que tuviera una posición mucho más fuerte en torno a lo que iba a pasar con Nicolás Maduro en el poder. ¿No le parece a usted un poco tarde las declaraciones que está dando ahora frente a lo que está sucediendo allá en Venezuela?
Bueno, esa declaración me parece que pertenece exactamente a lo que llama el reino la posverdad. Una declaración que se produjo hace casi 3 años... en mi acto de posesión como secretario general de UNASUR en Caracas, cuando precisamente, como les acabo de mencionar, había ya una disposición de la oposición para sentarse a trabajar conjuntamente con el gobierno, como lo hicieron durante 2 años, no solamente para este tema político, sino también para el tema social, que es algo de lo que a mí más me ha sorprendido de todo este proceso, y es que hay un cierto desinterés en los sectores políticos por abordar los temas sociales. Entre los temas que planteó UNASUR fue un programa de estabilización cambiaria y solidaria que presentamos el año pasado al gobierno y en el cual participaron personas muy importantes como Francisco Rodríguez, que a mi juicio es el mejor economista que hoy día en Venezuela y que es una persona que se sincroniza con el gobierno en oposición. A mí me sorprendió que este programa, que incluía una unificación cambiaria, el tema de subsidios sociales para la clase media y una política de abastecimiento de medicinas y de alimentos, no fue el que ocupó la mayor atención de parte de los sectores políticos. Ahora, yo sí he tenido una posición institucional. Yo respeto a los que han estado en una posición confrontacional. Mi posición como secretario general de UNASUR y aún después de ella ha sido y seguiré haciendo la de tratar de encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela, y creo que eso es una posición tan respetable como la que en este momento piensan que hay que llegar a una situación confrontacional, que a mi juicio lo único que haría sería agravar el problema sin solucionarlo.
Pero entonces, expresidente Samper, entendiendo que obviamente los panoramas cambian, ¿usted hoy estaría en la capacidad de decir entonces que Venezuela no está en las mejores manos y que Venezuela no debería estar gobernada por el presidente Nicolás Maduro por cuenta en la situación en que se encuentra hoy?
Hoy estaría en capacidad de decirle que en la situación de Venezuela se ha salido de la posibilidad institucional de encontrar una posibilidad de un arreglo que de manera pacífica y democrática solucione la crisis de Venezuela. Y lo digo porque tanto el gobierno como la oposición se han metido en 2 callejones sin salida. La constituyente es un callejón sin salida, pero también lo es el tratar de recurrir a la violencia callejera como una forma de conseguir algo para Venezuela. Es más, yo diría que cualquier acuerdo hacia adelante debería partir de la base de que tanto el gobierno como la oposición regresen a unos canales democráticos, institucionales y pacíficos para tratar de solucionar este problema.
Expresidente, hay un nombre que resalta mucho en este juego, Diosdado Cabello. Para usted, Diosdado Cabello y el ala militar es la responsable de las decisiones radicales y antidemocráticas que ha tomado Maduro.
Esa es una buena posición. Yo no puedo, digamos, hacer una afirmación sobre la base de evidencias, pero sí es claro que tampoco dentro del gobierno hay una fuerza totalmente unificada y que hay unos sectores radicales, entre los cuales estaría Diosdado Cabello, que han estado de alguna manera propiciando una radicalización de la salida política de Venezuela que puede haber llevado, entre otras cosas, a la constituyente, y que podría llevar a la constituyente a colocar a Venezuela por fuera del escenario democrático. Tengo que reconocer que sí existen esas fuerzas y que no hay una posición absolutamente monolítica dentro del gobierno, como tampoco la existe dentro de la oposición, como ya les comentaba.
Señor presidente, esta es la última pregunta. Amigos de Nicolás Maduro, como usted, como Rodríguez Zapatero, como Juan Manuel Santos, como líderes del mundo que, entendiendo las dificultades, pues han estado de la mejor manera buscando canales, le advirtieron y le dijeron de todas las maneras al señor Maduro que no hiciera lo que hizo. A pesar de eso, que era el último hilo conductor que le quedaba con el mundo exterior, lo hizo. Y a las 24 horas de cobrar la victoria, salió a decir que 8 millones de personas lo apoyaban, votación que no tiene ninguna veeduría, ningún control, pues, interno, ¿para qué? Externo, internacional, y saca de sus casas a sus 2 opositores, y al líder de la oposición lo devuelve a una cárcel en quién sabe qué condiciones. Eso es a las 24 horas. ¿Esta no es la señal clara que ya con el poder de una nueva constitución en donde va a imponer un nuevo congreso, una nueva asamblea de amigos suyos, va a acabar con la oposición, va a cerrar cualquier posibilidad de que un líder levante la voz. Quedan muy pocos medios de comunicación. A Venezuela ya hay que verla como en su momento veíamos a Cuba.
Buena pregunta, Julio. Yo le diría lo siguiente. A mí estos 3 años que me he hecho una especie de doctorado en el tema de Venezuela me han enseñado algo que creo que ha sido como la regla de oro. En Venezuela lo único cierto es lo que ya pasó. En Venezuela uno puede especular mucho, uno puede pensar que las cosas van a terminar en determinada forma, pero finalmente lo único cierto es lo que sucede. Y yo todavía, y perdónenme que me muestre con esa esperanza porque no quiero perder mi trabajo que hemos hecho con los expresidentes durante estos 3 años, todavía pienso que podría ser posible en Venezuela una salida si tanto el gobierno como la oposición, como lo llegaron a pensar el viernes de la semana pasada, pudieran acordar una especie de acuerdo alrededor de un equilibrio de poderes, que es lo que está complicando las cosas en Venezuela. Está totalmente desequilibrado el poder. Si se concretara ese acuerdo que además propuso la oposición, y no solamente para esta situación, sino para la que vendría después, cuando hubiera unas elecciones en las cuales es posible que gane la oposición, yo creo que si se lograra concretar esto, se podría hacer un último intento para que Venezuela tenga, a través del diálogo y la negociación, una salida incruenta, pacífica, pues, y democrática.
Pues ojalá, ojalá, presidente, que sus deseos encuentren esa luz. Ha sido muy amable por su tiempo y gracias por atender esta llamada de la W.
No, muchas gracias a usted, Julio, y a sus oyentes. Un feliz día.
¿Cómo la ve, Alberto?
Terrible. La veo terrible. Me parece que pasamos de la violencia indiscriminada al terrorismo, porque la forma como se produjeron los hechos de ayer señalan que la sangre está subiendo muy arriba. Y fíjese usted que ya nuestra corresponsal en Miami hablaba de secuestro de los dirigentes de la oposición. Eso es una prueba de cómo se vuelve inmanejable. Yo, que también tengo un doctorado en Venezuela, como el que reclama el presidente Samper, creo que no hay manera de recuperar el diálogo, y por consiguiente la gravedad de los hechos es indiscutible. Me parece que afecta la comunidad internacional sin la menor duda.
Nadie sabe en estos casos cuál es la mejor salida, si la intervención o no intervención. El expresidente Barack Obama había tomado la decisión frente a Venezuela de no intervenir para quitarle al presidente Nicolás Maduro la excusa y el discurso del imperialismo yanqui. Y Donald Trump, pues, cambia obviamente la política hacia Venezuela por cuenta de las presiones que recibe de aquellos legisladores que están en constante comunicación con los venezolanos y latinoamericanos. Y esta es la reacción inmediata de Nicolás Maduro, que inmediatamente después de las sanciones, pues dice que no va a dejar que entre el imperialismo yanqui a querer darle órdenes. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la mejor solución? Es lo que hoy no sabemos, porque con intervención, esa es la respuesta. Y sin intervención, pues obviamente también hay una presión internacional hacia los Estados Unidos de que algo tienen que hacer frente a la crisis humanitaria que está viviendo ese país.
Hay que tener en cuenta un factor que diferencia la situación que manejaba el presidente Obama y la que enfrenta el presidente Trump, y es la que se refiere a la gigantesca operación financiera que bancos o casas financieras de los Estados Unidos hicieron con deuda venezolana. Esa decisión o esa operación, que naturalmente fue registrada en el mundo entero por el valor desproporcionado de la misma y por el beneficio igualmente desproporcionado que tenía para quienes adquirían esa deuda, es un punto que tiene mucho que ver con el manejo de las sanciones. Porque una cosa era sancionar antes de que existiera esa operación y otra cosa es sancionar después de la operación. Porque hasta este momento Venezuela ha cumplido con sus pagos a la comunidad internacional. De precipitarse un rompimiento con Estados Unidos, sería muy probable que no se pudiera atender la deuda que está viva.
Y a eso, Alberto, pues sumarle lo que pasaría si rompen el negocio del petróleo. Hay quienes piensan que no han querido hacerlo, no tanto porque se llegara a incrementar el precio del mercado local en Estados Unidos, ya que Venezuela en la ecuación pues pesa, pero no pesa lo suficiente para que haya un impacto, y Trump no tendría problema en subsidiar políticamente el impacto, Alberto. Lo que le dicen a Trump es: esa medida va directamente contra la poca o pobre economía que queda en Venezuela. O sea que eso le haría más daño es a la gente en Venezuela. Eso es lo que lo tiene pensando, lo tendría pensando, según algunos analistas, de tomar o no tomar esa decisión. Porque está claro que el señor Trump, cuando toma una decisión, Alberto, muy poco le importan las consecuencias, ¿no? Así de que suba la gasolina localmente en Estados Unidos, pues verá cómo lo soluciona, o simplemente aguanta el chaparrón. Pero Venezuela, ¿qué pasaría, Alberto? ¿Qué pasaría Venezuela sin ese canal económico que aún tiene, ese respiro? Usted habla con alguien de la oposición y dice: pero ¿qué importa? Si es que de todas maneras esa plata nunca la vemos, nunca la vemos. Y vuelven las tomas, Alberto, en todos los supermercados desocupados, desocupados. Pero la preocupación, yo no sé si usted la comparte, Alberto, que eso es antes del domingo y otra cosa es después del domingo. Esto poco a poco, Alberto, comienza el aislamiento y es que no se vuelve a saber nada de Venezuela, Alberto.
No, es el terror.
Como en Cuba.
Es el terror.
No se vuelve a saber nada. ¿Dónde está Leopoldo López? No, que lo pasaron de Ramo Verde a Chacaíto. Y
no, pues,
¿dónde está Antonio? Bueno, ¿y dónde están no sé cuántos?
Calificarlo de secuestro, imagínese usted. Eso es una violación, ¿sí?, clarísima de derechos humanos.
Y después los periodistas, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿quiénes son los periodistas internacionales, los que están acá? Desaparecen, Alberto.
Sí.
Les cierran los canales, los meten a la cárcel. Cuba. Así no, fue
Venezuela
Cuba.
Venezuela es
igual.
Distinto hoy que ayer. Ayer era distinto también, por el resultado de la asamblea. Pero la operación de detener, en la forma en que se hizo, a dos dirigentes de la oposición calificados como los más representativos, es que entramos en una etapa de terror muy delicada.
Ya regresamos, hay más noticias. Esta es La W.
En la calle.
¡Wow!
En el parqueadero.
¡Uf! En una valla publicitaria.
¡Wow!
En un aviso de revista.
¡Uf!
O incluso en este anuncio.
Nuestras vitrinas y llévate el Hyundai Accent desde 39.990.000 o el Hyundai Elantra desde 49.990.000. Te asombrarán en todas partes. Aplican términos y condiciones. Hyundai.
Empezaron las rebajas sobre rebajas de Falabella. Aprovecha ahora 50 y hasta un 60% de descuento en miles de prendas de vestuario para mujer, hombre y niños. Ven a Falabella y disfruta todo lo que tenemos para ti. Aprovecha también las rebajas a un solo clic en falabella.com.
30.000 unidades disponibles a nivel nacional del 13 de julio al 9 de agosto y hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Aplica solo para referencias seleccionadas. Consulta más en falabella.com.
Desde que Armando creó su página web con Claro Negocios, tiene una nueva sede que nunca cierra. Tu negocio es tan grande como la presencia que tiene en internet. Por eso en Claro Negocios Negocios. Obtén sin costo tu página web adquiriendo un paquete doble o triple con internet desde 5 megas. Además, recibe tu propio dominio y cuentas de correo electrónico con el nombre de tu negocio. Llama ya. Bogotá 748-8888. Nacional 018-180-456.
Omar, ¿dónde está?
Bucaramanga, Julio, muy buenos días.
Buenos días, todavía no hay tema del día, aunque ya sabemos más o menos cómo está el maní hoy. ¿Qué nos quiere decir?
No, Julio, pues, escuchando de la entrevista del doctor Iván Cepeda, que el hombre trata de salirse por la tangente, ¿no? Por un ladito, por otro ladito, pero sabiendo que él es simpatizante neto del venezolano. Y no, pues, terrible la situación en Venezuela. Hay que mirar, buscar la forma de una salida de pronto negociada con los políticos.
Esa es la W. Daniel, ¿dónde está?
En Bogotá. Julio,
¿qué nos quiere?
Hoy empiezan a cubrirse unos comparendos por multas y todo. ¿Qué comparendera le puede aplicar a estos políticos de mierda aquí?
Bueno, recuerden los términos, el respeto, para que la línea abierta funcione. Pablo, ¿dónde está?
Julio, muy buenos días, me encuentro aquí en Neiva. Yo quería opinarle y quisiera que le diera la oportunidad a la gente que va y viene de Venezuela, que conoce, porque muchas veces se habla de lo que no se conoce, gente que ni va ni viene y habla. Pero le quiero decir una cosa, aquí por lo menos Leopoldo López, él estaba detenido, le pusieron un brazalete y lo llevaron para la casa. Aquí les ponen en Colombia un brazalete y salen a atracar, a robar, y nadie dice nada, que es un secuestro ni nada.
Señor don Alberto Casas, nosotros no tenemos ninguna autoridad a hablar sobre el manejo de los funcionarios públicos y la justicia. Ayer me enteré que el alcalde John Jaime Sánchez de Yacopí le sigue tomando el pelo a la justicia. En abril se filtró su captura y el señor se escondió toda la Semana Santa. Terminó entregándose el 18 de abril. Ese día se comprometió ante un juez de la República a firmar un preacuerdo en el que reconocía su delito de falsedad en documento y renunciaba. Mientras tanto, regresa a su puesto y dijo que no había pruebas, que era persecución política. La audiencia para firmar el acuerdo fue el 24 de julio. Ese día se enfermó. Ahora hay que esperar al 15 de agosto. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el señor? Sigue siendo el alcalde de Yacopí. ¿Y qué dicen las autoridades? No hay derecho. Admiradora en Yacopí. Hay otro oyente a esta hora en la W. Alfredo, ¿dónde está?
En Miramar, Florida.
En la Florida, marca el 305-285-0069. ¿Qué nos dice? Y gracias por escuchar la 1260.
Julio, qué pena escuchar a ese senador que escuchamos hace un rato. Qué pena realmente. Que todos los votantes en Colombia escuchen a ese señor para que se den cuenta que no reciban ni un solo voto por parte de nosotros. Escucha.
Gracias, Miramar, Florida. También el 1877 W Radio 1. En España, el teléfono es 902-1460-62. 902-1460-62. Mauricio, ¿dónde está?
En Medellín, buenos días.
¿Qué nos dice hoy en Medellín?
Dos cositas, Julio. Lo primero, la comunidad internacional en este momento está como maniatada con Venezuela, porque no se pronuncian, dejan que ese señor haga con ese país lo que quiera.
Bueno, quedó claro lo de siempre, ¿no? Que la OEA, pues, esa platica se la pueden ahorrar los países. La OEA anuncia y anuncia y anuncia, y cuando llega la hora de las acciones, nos quedamos en una declaratoria. Hay otro oyente a esta hora en la W. Domingo, ¿dónde está?
Buenos días, en Panamá. Soy ciudadano venezolano y ciudadano colombiano. Estoy muy preocupado por la situación que está pasando en mi país, Venezuela. Y mi segundo país, Colombia, también me preocupa por el proceso que se lleva. No sé si se le está entregando el país a la gente que hoy se viste de cordero.
le tengo una pregunta a Lucas, no, una pregunta no, un correo electrónico que recibe de una admiradora con nombre y apellido muy importante. Natalia, ¿dónde está?
Buenos días, Julio, me encuentro en Nueva York.
Nueva York, marca el 1877 W Radio 1. ¿Qué nos quiere decir?
Mi opinión es compartida a los dos oyentes que hablaron hace pocos minutos, pero también personalmente sintiendo mucha tristeza por una noticia que dieron anoche sobre unos venezolanos que iban en una balsa cruzando el río y cayeron al agua, y las autoridades colombianas, en vez de, sí las ayudaron, pero las devolvieron a Venezuela.
Gilberto, ¿usted dónde está?
Estoy en Panamá, Julio.
Buenos días, Panamá. ¿Qué nos quiere decir hoy?
Buenos días, señor Julio, y la mesa de trabajo. La pregunta de la señorita que creo que está en Asia, no me acuerdo el nombre, fue muy prudente y lo que le hizo recordar al expresidente. Pero la pregunta que faltó fue, ¿no cumplió el gobierno? Todo el mundo habla de diálogo, el señor Cepeda habla de diálogo. Toda esta gente de izquierda o que no tienen ese valor para poner las cosas como tienen que ponerse, habla de diálogo. ¿Qué más diálogo puede haber? Hubo un diálogo, hubo un representante del Papa, se puso sobre la mesa soluciones y el gobierno olímpicamente no cumplió.
Gracias, Panamá. Camilo, ¿dónde está?
En Miami, Julio.
Gracias por marcar el 305-285-0069. Miami, ¿qué nos dice hoy?
No, un poco indignado con este tema de Venezuela. El punto es que he hablado con mi hermano en la ciudad de Medellín y me decía que se está llenando la ciudad de venezolanos trabajando por la mitad del dinero, que los están explotando, que las mujeres están prostituyendo por 30,000 pesos. Entonces creo que se vuelve un problema para todo el hemisferio, y quisiera saber que pues, la opinión ahora de los gobiernos a los que Venezuela apoyó tanto como Bolivia. No he escuchado qué opinión han dado ellos al respecto.
Alfonso, ¿dónde está?
Buenos días, Julio, buenos días, le hablo desde Barranquilla. ¿Cómo me gustaría escuchar qué piensa la señora Piedad Córdoba ahorita, después de que ella hizo esas defensas tan denunciales en Venezuela del poder que en este momento ostenta el señor Maduro?
Carlos, ¿dónde está?
Aló.
Carlos, ¿dónde está?
Buenos días, en Bucaramanga.
¿Su opinión?
Para darle unas cifras, don Julio, 12 investigaciones penales, 11 disciplinarias, 3 fiscales, y los hechos de corrupción del alcalde no sale a pedir perdón por eso.
Sergio, ¿dónde está?
En Hialeah, Julio, buenos días.
Buenos días, en la Florida hay otro teléfono, 305-285-0305. ¿Qué nos dicen, Hialeah?
No, Julio, pues muy tristes, sobre todo nosotros aquí en la Florida, que tenemos tanto contacto con el pueblo cubano y estamos enterados de cómo ha sido pues esa tragedia y la evolución de una revolución, y cómo es que en Venezuela se dieron los pasos, se concretó la cosa, y pues en este momento, si quieres que te diga, y en sinceridad, la respuesta que te puede dar un cubano en este momento a una salida a la situación de Venezuela, ellos se van a decir, no, la única salida es un bombazo, imagínate.
Juan, ¿dónde está?
Buenas, ¿qué tal? Aquí en Panamá, venezolano viviendo aquí en Panamá.
Su opinión en Panamá, recordemos el teléfono en Panamá en segundos. Adelante, Panamá.
Ok, principalmente el problema en Venezuela radica en que hay mucho, el gobierno está prácticamente extorsionando a los demás países. Recordemos que en la OEA no pudo haber ninguna participación directa debido a la reyecta que tuvieron las islas, las pequeñas islas, Martinica, Nueva Granada, entre ellas. Entonces, por eso es que está maniatada. Sin embargo, nosotros confiamos en que el pueblo venezolano podrá salir adelante rompiendo las cadenas de este yugo y esta dictadura que nos mantiene afuera.
El teléfono en Panamá es 378-2777. Alejandro, ¿dónde está?
Buenos días, don Julio, desde Bogotá.
¿Su opinión?
Aló. Bueno, yo creo que con la situación de Venezuela, en este momento debemos preocuparnos más por la situación de los venezolanos aquí en Bogotá, verificar que ellos estén bien, pero también tenemos que tener mucho cuidado con algún pensamiento tóxico, que ellos traen un poco de rencor. No es momento para destilar odio contra la derecha, contra la izquierda. Creo que es momento de buscar soluciones. Soluciones que es lo que busca este país que está saliendo del proceso de paz y Venezuela que está en esta crisis.
Última llamada, porque Alberto ya tiene el tema del día, que no va a ser difícil de plantear. Jesús, ¿dónde está? Alejandro, ¿dónde está? Don Juan, buenos días.
Julio, buenos días.
¿Dónde está Juan?
Julio, en Medellín. Julio, quería opinión. Saber ahora qué piensa la FARC y pedir a Córdoba de la situación en Venezuela. Gracias.
8 Panamá, anoten el teléfono en Panamá a los venezolanos, 378-2777. Venezolanos en Madrid o en Barcelona, 902-147072. 902-147072. Nos vamos a minuto 60, abrimos con Medellín, pero antes, Alberto, tema del día.
Pues las ostras están muy frescas. Es evidente que la gravedad de la situación en Venezuela, que afecta principalmente a Colombia, pero que interesa al mundo, porque está a punto de convertirse en una coyuntura de conflicto internacional de proporciones que desconocemos, nos obliga a preguntarles a nuestros oyentes si consideran que en la medida en que se han desarrollado los hechos en Venezuela hay espacio para alguna situación de diálogo como la propuso el expresidente Ernesto Samper hace unos minutos en la W. ¿Hay espacio para el diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición después de todos los hechos que se han presentado en Venezuela? Obviamente que ya nosotros dimos una opinión, pero ante la gravedad de los hechos queremos ponerla sobre la mesa a nuestros oyentes para preguntarles si consideran que todavía cabe alguna esperanza de una solución pacífica al problema que afecta a Venezuela.
Pues le leo, Alberto, tres titulares de la prensa española. Uno que está en la izquierda, uno que está en el centro y uno que está en la derecha. El País de Madrid. La mayoría de América Latina planta cara al golpe de Maduro. El presidente amenaza a los parlamentarios y a la fiscalía independiente. Maduro incita al desmantelamiento del parlamento y de la fiscalía. Guerra de cifras con la certeza de una alta abstención. Venezuela se asoma a la anarquía. Esto es la parte informativa. Ya en la parte editorial, pues ya confirmas, los invitados fijan puntos de vista, pero eso ya es artículos editoriales. Esta es la parte informativa. Nos vamos para el periódico El Mundo. El Mundo, en su primera página, dice lo siguiente. Un repudiado Maduro se jacta de su autogolpe. Celebra la victoria en medio de un baño de sangre, mientras la comunidad internacional le da la espalda. Luego tiene el desarrollo informativo, que tiene los siguientes titulares. Maduro, aislado, se jacta de su autogolpe. Celebra su triunfo convertido en paria internacional. La cifra de 8 millones resulta imposible de verificar por nadie. 10 asesinatos. La Guardia de Corps de la Asamblea Nacional Constituyente, los pretorianos del presidente Maduro, encabezan una lista que incluye a su mujer, a su hijo y a los militares en retiro. Y están las fotos de otros, ¿no? Delcy Rodríguez, Celia Flores, Diosdado Cabello, Iris Varela. Y como si fuera poco, pues también tiene un editorial que se titula Maduro aplasta la democracia sin apoyo interno y aislado del mundo. Que el régimen diga que apenas votó el 41% ya demuestra su absoluto fracaso. Y nos vamos a la derecha. La Razón. Maduro amenaza con quitar la impunidad a los diputados opositores. En sus páginas internas viene pues muchas notas editoriales, pero la parte informativa titula Maduro promete destruir a la oposición. Venezuela da un paso más hacia un régimen castrista. El presidente tacha de éxito el fraude electoral y amenaza con la cárcel a los diputados, a la prensa y a la fiscal. Burla al pueblo y a su soberanía. Más de 100 vidas se han apagado para conservar el poder. La represión y el fraude de la constituyente sirve de acicate a las víctimas. Son más de 5.000 los detenidos desde abril. 5.051 detenidos. El centro, la derecha y la izquierda del periodismo. Vamos a minuto 60.
Elige desenredarte. Elige todo. Movistar. Movistar presenta en la W. Minuto 60.
Evelyn, noticia de última hora. ¿Qué pasó en Medellín?
Julio, minuto 60, Movistar en Medellín, porque el volcamiento de un bus de servicio público de la empresa Sotra Urabá en la vía Santa Fe de Antioquia, Cañas Gordas, deja 4 personas fallecidas y 15 lesionadas. En estos momentos las autoridades hacen presencia en el lugar del accidente, cuyas causas se desconocen. A la altura del kilómetro 107 más 900, conocido como La Chorquina, hay paso a un carril con precaución. Cabe señalar que las personas lesionadas fueron remitidas al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.
Un oyente preguntaba sobre la izquierda en Colombia. Ya habló de Iván Cepeda, apoya la Asamblea Nacional Constituyente. No sabemos qué diga Piedad Córdoba. Pero alguien preguntaba, ¿y qué dicen las FARC? Está en un trino que registramos ayer de Iván Márquez. Indigna que algunos medios colombianos mientan y desinformen todos los días sobre lo que ocurre en Venezuela. Minuto 60, Silvana en Barranquilla.
Minuto 60, Movistar. Se registraron protestas en los municipios de Malambo y Soledad en contra de Electricaribe. En el primero de los municipios decidieron bloquear la carretera oriental en el kilómetro 13 debido a la falta de energía, mientras que en el municipio de Soledad los usuarios quemaron llantas y otros objetos en plena vía pública para protestar por los prolongados apagones, y algunas personas intentaron causar daños a una supertienda, una notaría y las oficinas de Electricaribe. Las protestas en contra de Electricaribe se extendieron al municipio de Galapa, donde los habitantes del barrio Salón Azul organizaron su rechazo en la cordialidad.